Son las 8 de la tarde, aquí comienza El Enfoque. Reciban el saludo de uno que habla, Javier Fernández Mardomingo, en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible este programa.
El Enfoque. Dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal, amigos? Aquí comienza El Enfoque en un viernes 21 de agosto, penúltimo viernes del mes de agosto. Comienza un fin de semana de calor y de cielos despejados en la Comunidad de Madrid. Un fin de semana en el que no sabemos si se puede o no se puede fumar en las terrazas. No sabemos si están abiertas o no las discotecas o hasta qué hora pueden abrir los bares por la noche. Un fin de semana, este penúltimo fin de semana de agosto, en el que además a Podemos, al partido que vicepreside el gobierno, se le acumulan las causas judiciales, pese a que ellos sigan hablando de cacería mediática. ...3.650 contagios en las últimas 24 horas... ...1.200 de ellos aquí, en la Comunidad de Madrid... ...es la cifra que hemos conocido hace unos minutos... ...y lo peor es que ya nos estamos acostumbrando... ...a contar por miles los contagios cada día... ...más de 8.000 nuevos... ...si contabilizamos los de pruebas PCR realizadas hace días... ...datos que asustan y que invitan a la preocupación... ...máxime después de la mostrada ayer por el doctor Simón... ...máxime cuando aquí en Madrid... ya están recomendando no salir de casa en las zonas más afectadas.
Hay que intentar evitar viajes innecesarios, intentar quedarse en casa en las zonas en las que hay más incidencia de casos, hay que evitar reuniones innecesarias, absolutamente recomendable no más de 10 personas, ni en casa ni por supuesto fuera, que está puesto recogido en la orden nuestra.
Recomendaciones de Antonio Zapatero, viceconsejero de Sanidad. Habrá que ver cuántos cumplen esas recomendaciones, pero no hay más remedio, no se puede hacer más desde las comunidades. Lo primero, porque no hay un mando único. Y lo segundo, porque te puedes encontrar con un juez que tumbe las medidas que tomes, como ha sucedido aquí, en la comunidad. La justicia estima que no se puede prohibir fumar, ni se puede decretar el cierre de las discotecas, ni aplicar limitaciones horarias en los bares. Fueron medidas que tomó el gobierno central, pero en la Comunidad de Madrid han quedado en el aire. Alberto Pascual, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el juez entiende que la normativa regional no se puede aplicar al hacer referencia a una orden del Ministerio de Sanidad que no ha sido publicada previamente en el Boletín Oficial del Estado. Destaca que la citada orden de la Consejería limita derechos fundamentales con carácter general sin una previa declaración de la alarma. Por lo tanto, considera que el Gobierno regional no puede aplicar restricciones sobre el consumo del tabaco, el ocio nocturno, la regulación de visitas y salidas de los centros de mayores o el consumo de alimentos en el transporte público. Para hacerlo, el juez sugiere que para implementar estas 11 medidas dictadas esta semana podrían establecerse, por ejemplo, un estado de alarma limitado a Madrid. ¿Cómo? Que el Gobierno central delegue esa facultad en la presidenta autonómica, en Isabel Díaz Ayuso, o que sea la comunidad quien lo solicite al Gobierno del Estado. Por el momento, la abogacía de la Comunidad de Madrid está analizando el contenido del auto y tiene 15 días para recurrir la decisión del juez.
¿Y qué dice la comunidad? Pues no sale de su asombro, la verdad. Consideran una mala noticia y con razón que el juez tome esa decisión y aseguran que van a seguir estudiando cómo poder actuar sin que un magistrado se lo impida. Antonio Zapatero, viceconsejero de Sanidad, al que acaban de escuchar con esas recomendaciones, Enrique López, consejero de Justicia.
Y hoy tenemos una mala noticia porque el Juzgado Contencioso Administrativo de Madrid acaba de poner en duda las medidas que se publicaron ayer, están efectivos desde ayer en la Comunidad de Madrid. Por tanto, en la dificultad que estamos, tenemos en la cabeza medidas para tomar, pero ahora mismo tenemos esa dificultad jurídica. Vamos a hacer consulta, esto es de hace una hora la noticia, a ver cómo podemos establecer más medidas y que tuviesen respaldo legal.
Entendemos que es confuso y como consecuencia de ello vamos a pedir una urgente aclaración del mismo. Una comunidad autónoma tiene competencia plena para aplicar cualquiera de las medidas que se establece en la Ley de Medidas Especiales de Salud Pública del año 1986.
Ya me dirán ustedes qué sentido tiene que se tumben esas medidas en Madrid y no en otros territorios de España, donde también, por cierto, como por ejemplo Valencia, se ha pedido la verificación de un juez. El caso es que cada uno está tomando las suyas, porque a falta de un mando único las comunidades actúan en la medida de lo posible. Y Moncloa, ¿qué dice Moncloa de esta decisión judicial? Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. El Gobierno replica al juez que las medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid se ajustan a la legislación sanitaria vigente, que es el plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID-19 aprobado hace un mes. Según este plan, los gobiernos autonómicos tienen potestad para adaptar a su ámbito jurídico las decisiones que se consensúen entre el Gobierno central y los regionales, en este caso, la prohibición de fumar y la limitación del ocio nocturno. El pasado 14 de agosto, Sanidad aprobó la orden, aunque no la publicó por tratarse de un acto administrativo. A pesar de que la comunidad buscaba la conformidad judicial, el Ejecutivo entiende que la autorización o ratificación del juez se requiere exclusivamente para las medidas que impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental, y entiende que no es el caso.
Pues ya lo ven, las comunidades a falta de un mando único actúan cada una por su lado, y a esto se suma que unos jueces dicen una cosa y otros jueces dicen otra. Castilla y León, por cierto, confina a otros dos pueblos en Segovia en el día en el que se levanta el aislamiento de Aranda de Duero, en Burgos, mientras Castilla-La Mancha y Cataluña ordenan el cierre de prostíbulos. Visto lo visto, lo único que está empezando a estar fuera de control otra vez no es la pandemia, sino también la gestión de la misma por parte de todo el mundo.
Que la justicia haga todo su trabajo y con todo.
Y otra derivada judicial, otra noticia del ámbito judicial de este viernes 21 tiene que ver con Podemos, que últimamente está muy pero que muy presente en las páginas de tribunales, más de lo que les gustaría seguramente. La Fiscalía del de Cuentas pide que se investigue judicialmente la campaña electoral de 2019 al apreciar indicios de la comisión de un delito electoral y otro de falsedad en documento mercantil. El documento, publicado por la cadena SER, pone el foco en 300.000 euros contratados por Podemos a la consultora Neurona. En Radio Nacional le ha pillado esta noticia a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que se defiende.
Que la justicia haga todo su trabajo y con todo su rigor, que investigue todo lo que tenga que investigar, como ya ha pasado en decenas de ocasiones con nuestra formación política, sin encontrar nunca, tampoco en esta ocasión, ningún indicio de delito, pero que investigue lo que tenga que investigar. Siempre lo hemos dicho y siempre lo diremos.
Hombre, tampoco en esta ocasión, decía la ministra de Igualdad, pues no lo sabemos. La Fiscalía de momento se lo remite a la justicia y la justicia tendrá que decidir. Justicia que ya está investigando esto tras las acusaciones del exabogado Calvente. Ahora se suma el Tribunal de Cuentas. Veremos cómo termina esta película, pero desde luego no está siendo ni mucho menos un verano fácil para el partido que cogobierna en España. El informe diario a las 8 y 8 minutos de la tarde con Gloria Risco. Gloria, buenas tardes.
Buenas tardes.
Alerta por la escasez del medicamento Remdesivir.
Sí, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios informa de que el stock disponible de este medicamento, el único antiviral autorizado contra el COVID-19, se va a agotar en las próximas horas debido al incremento de casos de coronavirus.
El curso escolar será semipresencial en Madrid.
La vuelta a las aulas no será con clases presenciales en su totalidad, sino que la modalidad será mixta. De esta manera, los niveles de enseñanza de infantil y primaria van a acudir a los centros y los de mayor edad van a combinar la asistencia con la enseñanza telemática. Lo ha anunciado el consejero del ramo, Enrique Osorio, aquí en Onda Madrid.
Yo en esta materia hago total caso de mi consejero de Sanidad. Nosotros, la Consejería de Educación, toma las medidas educativas, pero en materia sanitaria, en materia de epidemias, pues nosotros lo que diga Salud Pública de la Comunidad de Madrid es lo que tenemos que hacer, es nuestra obligación.
Otro país que alerta a sus ciudadanos de que no viajen a determinados lugares de España debido a los contagios.
Bélgica ha incluido a Madrid, País Vasco, Burgos, Baleares y Almería en su lista de regiones europeas a las que prohíbe viajar si no es esencial debido a los rebrotes. Los pasajeros que lleguen de estas zonas tendrán que guardar una cuarentena de 14 días y someterse a una prueba PCR a su llegada.
Y otro virus, el del Nilo, que se cobra una nueva víctima mortal.
Una mujer de 85 años ha muerto este viernes en Sevilla por esta enfermedad provocada por las picaduras de los mosquitos. De momento hay 38 personas afectadas, 3 más que ayer. Este brote es el mayor que se ha registrado en Andalucía y tiene su origen en el aumento de estos insectos que viven en los humedales de Doñana y del río Guadalquivir, cercanos a las localidades de donde son los afectados.
Música. En 50 minutos, el Sevilla ante una nueva final de la Europa League. Julio César Cobos, ¿qué tal, Julio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Así es, Javier. Estamos a 3 horas de que un equipo español se proclame campeón de la Europa League. Todos vamos a remar con el Sevilla en esa sexta final que van a disputar a las 9 de la noche en Colonia frente al Inter. Julen Lopetegui, que mete a De Jong en la delantera como única novedad, se dirige a la afición, a quienes le van a entregar de todo.
Es el único mensaje que les puedo dar, que no vamos a dejar la vida en el campo y que es lo que hace siempre este equipo y que no tengan en ese aspecto la más mínima duda.
Se enfrenta el Sevilla al Inter de Godín, de Lautaro y de Lukaku, todo un arsenal ofensivo. Escuchamos al brasileño Lautaro.
Hace mucho tiempo que el Inter no puede levantar un trofeo y hoy quedar en la historia de este club sería algo maravilloso.
No pudo ser, las Atlético Féminas han sido derrotadas esta tarde en Bilbao frente al Barcelona por 1-0. Aguantaron hasta el minuto 80, pero ahí llegó el gol de la francesa Anraoui y con ello la eliminación de las rojiblancas, que recordemos, se presentaron sin 4 jugadores titulares por coronavirus. Esperemos que mañana sábado tenga más suerte el Real Madrid de Raúl González, que se va a enfrentar en la final de la Champions Juvenil al Salzburgo. Raúl quiere que sus jugadores lleven la iniciativa.
Intentaremos seguir en nuestra línea de dar el máximo, de intentar ser protagonistas en el partido, de intentar llevar la iniciativa y bueno, esperemos que, estoy seguro que los chicos pues van a dar su máximo.
Y se acercan las 500 millas de Indianápolis, allí estará el domingo Fernando Alonso, se ha clasificado en el puesto 23 y un inexperto y jovencito catalán, Àlex Palou, saldrá el 7º en la parrilla.
La previsión del tiempo para este penúltimo fin de semana de agosto con Tania Garralda. ¿Qué tal, Tania? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy viernes hemos tenido una jornada tranquila, con temperaturas algo más bajas que ayer, provocadas por el viento de suroeste, que se ha dejado notar especialmente durante la tarde, donde se han podido alcanzar rachas de hasta 70 kilómetros por hora. Este viento es el que nos llega de la borrasca Ellen de Irlanda, y las nubes se han ido desarrollando, dejándonos precipitaciones en la sierra que seguirán en forma de chubascos durante las próximas horas. Mañana, sin embargo, ya tendremos una jornada tranquila y estable, con mucho sol y ascenso de temperaturas. Volveremos a los 32-33 grados el fin de semana.
Y vamos a comprobar hasta ahora cómo se circula por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de un accidente que se ha producido en el enlace de la M40 con la 1 a su paso por Las Tablas en sentido salida de la capital. Está generando importantes retenciones en ese punto. Si tienen que circular por la zona, les vamos a pedir mucha precaución. En el resto de carreteras madrileñas, afortunadamente, sin dificultades.
8 y 13 minutos de la tarde. El enfoque Onda Madrid. Un momento.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Paco.
Pepe.
Paco.
Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. ¡Córtame el pelo! Estos son los momentos que importan. Y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
¡Volverás! Volverá Juan Pablo Colmenarejo.
Yo vuelvo.
Volverá Eli del Valle.
Yo también vuelvo.
Volverá la información y el entretenimiento. Desde primera hora de la mañana a Onda Madrid. Yo sé que al final. El próximo 31 de agosto vuelven las mañanas de radio que más te gustan. A partir del 31 de agosto, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle te esperan en Buenos Días Madrid. Volverás.
8:15 de la tarde, detallamos ahora algunas de las noticias más destacadas de este viernes 21 de agosto, un día en el que un juez de Madrid ha anulado la orden del gobierno regional por la que se prohibía fumar en espacios públicos sin la distancia de seguridad o el comer en los transportes públicos, entre otras muchas medidas. Cree el magistrado que se limitan los derechos fundamentales y que la administración regional no tiene competencias para aplicarlo. Alberto Pascual.
El juez entiende que la normativa regional no se puede aplicar al hacer referencia a una orden del Ministerio de Sanidad que no ha sido publicada previamente en el Boletín Oficial del Estado. Además, recalca que debería existir una situación previa de alarma para aplicar estas medidas. Considera que no existe y que se vulneran entonces los derechos fundamentales de los ciudadanos madrileños. Es decir, el gobierno regional no puede aplicar restricciones sobre el consumo de tabaco en la calle o el horario de apertura del ocio nocturno. El consejero de Sanidad madrileño ve incongruencias en el auto y no entiende que en otras regiones sí que se haya aprobado. A la espera de un recurso sobre este auto, para el que tienen 15 días, entiende que las medidas quedan por el momento sin efecto. Enrique Ruiz Escudero, en declaraciones a 120 minutos de Telemadrid.
Es más sorprendente todavía cuando en otras comunidades autónomas sí que se ha producido esa ratificación y van exactamente en el mismo sentido en el que se pronuncia la Comunidad de Madrid, lo cual es difícil de entender. Claro, por eso hemos pedido la aclaración, precisamente para saber, porque en el caso de que esta última modificación de la orden no estuviese ratificada y no pudiese cumplir efecto, lógicamente tendríamos que irnos a la orden anterior.
Aún más crítico con la decisión del juez ha sido el consejero de Justicia de la Comunidad y exmagistrado del Constitucional, Enrique López.
Entendemos que es confuso y como consecuencia de ello vamos a pedir una urgente aclaración del mismo. Una comunidad autónoma tiene competencia plena para aplicar cualquiera de las medidas que se establece en la Ley de Medidas Especiales de Salud Pública del año 1986.
Desde Moncloa ya se han pronunciado al respecto. Consideran que son medidas proporcionales contra la pandemia. Recuerdan además al magistrado que las actuaciones coordinadas para el control de la pandemia están basadas en la legislación que permite este tipo de actuaciones a la autoridad sanitaria competente en caso de emergencia sanitaria o necesidad, en este caso la consejería. Además, apuntan que no era necesaria su publicación en el BOE al ser un acto administrativo que obliga a las autonomías a cumplir lo dispuesto en ella en sus respectivos territorios. El magistrado sugiere ahora cómo solución declarar un estado de alarma limitado a Madrid, una propuesta que para al parecer no tiene recorrido. Por el momento, la abogacía de la Comunidad de Madrid está analizando el contenido del auto, por lo que sus consecuencias están en el aire.
Noche Madrid, la Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno de la Comunidad ha pedido al gobierno de Díaz Ayuso que aclare si los locales del sector pueden o no abrir esta noche sus puertas tras la decisión de este juez, aunque van a ser prudentes, lo explica su portavoz en declaraciones a Onda Madrid, Alberto Delgado.
De momento no nos atrevemos a recomendar abrir este viernes debido a que estamos esperando un informe de nuestros servicios jurídicos. Está claro que el auto no ratifica el decreto de la Comunidad de Madrid y a su vez estamos poniéndonos en contacto con la Comunidad de Madrid para que nos diga si va a suspender la aplicación de este decreto o cómo está la situación.
Pues veremos qué pasa, pero estamos en un contexto en el que los contagios siguen subiendo y se cuentan cada día por miles. Gloria Risco, ¿cuáles son los datos de hoy?
Se han registrado 3.600 nuevos contagios, lo que supone una subida de 300 con respecto a ayer. Un tercio de ellos en la Comunidad de Madrid, que ha notificado 1.200 casos, el doble que la siguiente comunidad en la que hay más incidencia, el País Vasco. El informe del Ministerio de Sanidad también actualiza la cifra de positivos, incorporando 8.148 nuevos diagnósticos frente al jueves. En las últimas dos semanas, más de 21.700 personas han sido diagnosticadas de coronavirus. El recuento oficial notifica, además, 25 nuevas muertes desde ayer, con lo que el total asciende a 28.838.
En Madrid, el viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad, Antonio Zapatero, ha recomendado quedarse en casa en las zonas con más casos, pero ha descartado los confinamientos selectivos.
Hay que intentar evitar viajes innecesarios, intentar quedarse en casa en las zonas en las que hay más incidencia de casos, hay que evitar reuniones innecesarias, absolutamente recomendable no más de 10 personas, ni en casa ni por supuesto fuera, que está puesto recogido en la orden nuestra.
Palabras del viceconsejero en Alcobendas, donde ha visitado el dispositivo que se ha puesto en marcha en la localidad para la realización de las pruebas PCR a los vecinos de esa localidad. Cuéntanos, Patricia Cristóbal.
La Comunidad de Madrid va a continuar la próxima semana con su programa de test masivos en aquellas zonas de la región donde hay una mayor tasa de positivos en coronavirus. La semana que viene las pruebas se van a concentrar en 4 distritos y 2 municipios del sur de Madrid, como son Parla y Fuenlabrada. Así lo ha anunciado hoy el viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19, Antonio Zapatero, quien ha visitado este dispositivo de test masivos que hoy se celebra en Alcobendas, otro de los municipios con mayor tasa de positivos, aunque esta vez en el norte de Madrid. Zapatero ha subrayado que se desconocen los motivos por los que ahora el virus tiene una mayor presencia en el sur y asegura que van a intentar conocer su incidencia, especialmente en la población diana, es decir, en los ciudadanos de entre 15 y 49 años. Así detallaba Zapatero las próximas convocatorias.
El lunes estaremos en Carabanchel, martes otra vez en Usera, miércoles en Villaverde, jueves en Fuenlabrada, viernes estaremos en Parla y el sábado repetiremos el Puente Vallecas. En estas zonas que ahora mismo siguen siendo las que tienen un nivel de infección o de transmisión más alta.
El viceconsejero también ha apuntado que el 2,3% de las pruebas que se hicieron el miércoles en Villaverde dieron positivo, una cifra que va en línea con los datos de los días anteriores, cuando fueron del 2,2% en Carabanchel y del 3,8% en Usera.
En cuanto a la vuelta al cole, el consejero de Educación ha avanzado aquí, en Buenos Días Madrid, con David Herraiz, que será con toda probabilidad semipresencial debido a la situación epidemiológica de la región. Nos da todos los detalles Eva Prat.
No todos los alumnos podrán comenzar el curso asistiendo físicamente a clase, lo confirmaba en Onda Madrid el consejero de Educación, Enrique Osorio.
A la vista de que hay más contagios de los que deseábamos, la presencialidad va a ser imposible mantenerla. Podemos parecernos al escenario 2. Sí, evidentemente nosotros hicimos unos escenarios y queremos ser fieles con ellos, es decir, porque los docentes en el mes de julio han tenido esos escenarios y han adaptado sus colegios, por tanto no hay que hacer grandes variaciones.
El escenario 2 significa que acudirán a los centros los escolares de infantil y primaria, aunque habrá menos alumnos por aula, mientras que los mayores combinarán enseñanza telemática y presencial. No obstante, hasta el martes no se conocerán los detalles del plan que prepara el gobierno regional. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Algo como es el uso de mascarillas, las distancias, presencia en los recreos, yo creo que todo eso son decisiones que nosotros anunciaremos el martes. Y luego, bueno, también algo que es importante, que protocolos de actuación en el caso de que haya la detección de un caso confirmado o de un caso probable.
Dice Ruiz Escudero que aunque la mayor presencialidad es lo deseable, hay que actuar con prudencia.
Los pediatras, por su parte, sí que ven viable la vuelta presencial a clase siempre y cuando se desdoblen aulas para que los grupos sean más pequeños. Entre sus recomendaciones, más higiene, distanciamiento social y refuerzo de los centros de salud para una vuelta al colegio segura. Pedro Gorrochategui es pediatra y vicepresidente de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria.
Los centros escolares lo que tiene que haber es una norma para ver cuándo tienen que mandar a un niño a donde sus padres y sus padres ponerse en contacto con el pediatra de atención primaria para ver qué es lo que hay que hacer con ese niño en ese momento y entonces ver si hay que hacer una PCR, si hay que hacerle explorarle. Todo eso se va a hacer desde las consultas de atención primaria. Entonces lo que hay que reforzar es la atención primaria.
Las residencias son otro de los puntos a tener en cuenta. Por ello, el Gobierno central se va a reunir el lunes con las comunidades autónomas para abordar los brotes en estos centros. La Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores sigue insistiendo en que las residencias no están preparadas para una segunda oleada del virus. Nos lo cuenta todo María José Francisco.
Los profesionales de las residencias no se sienten preparados para hacer frente a la situación actual. Insisten en la falta de formación de los trabajadores, además del poco personal que hace imposible combatir el virus. Miguel Vázquez Sarti, de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias.
Ha habido una falta de personal tremenda y ahora mismo la Comunidad de Madrid se permite hasta un 25% menos de personal incumpliendo los pliegos de prescripciones técnicas.
También las pruebas PCR se convierten en elemento indispensable ante la necesidad de un plan de contingencia para la detección precoz de posibles rebrotes, tonificar y atajarlos. De no ser así, la otra cara de la pandemia es la salud mental de los residentes.
Hay que hacer con más asiduidad las pruebas PCR y efectivamente hay que tratar de compaginar pues lo que es la protección para que no entre el virus con la formación de los trabajadores para que no contagien ellos mismos. A los residentes al estar entrando y saliendo y con la salud mental de los residentes y necesitan no estar aislados y que no se les abandone.
Las pruebas PCR se realizan solo a residentes que ingresan de sus vacaciones y trabajadores que se incorporan de ellas. Mientras que las visitas quedan limitadas a una única persona, un máximo de una hora al día, excepto de aquellos que estén al final de su vida.
Nuevo frente judicial abierto en Podemos. El Tribunal de Cuentas ha detectado indicios de responsabilidad penal en las cuentas electorales de la formación en relación a los comicios de abril de 2019. Ahora va a remitir la documentación a la Fiscalía Provincial de Madrid. Desde el partido han defendido que no hay irregularidades. Noelia Ontoria.
La Fiscalía del Tribunal ve indicios de delito en la contratación supuestamente ficticia de la consultora Neurona, la misma que ya investigaba un juzgado de Madrid a raíz de la denuncia del exabogado de la formación José Manuel Calvente, y destaca un contrato de 290.000 euros que pudo ser simulado. La dirigente de la formación, la ministra Irene Montero, niega en Radio Nacional cualquier irregularidad y llama al rigor judicial, recordando que ya se han dado otros casos de montajes judiciales contra su formación.
Que tenemos memoria y que han sido decenas las ocasiones en las que se nos han montado escándalos, fabricación de pruebas falsas, y todo ha terminado siempre archivado.
La nueva sospecha sobre una presunta caja B de la formación morada lleva a Ciudadanos a insistir en las necesarias explicaciones del líder de Podemos, Pablo Iglesias, y al Partido Popular a pedir su dimisión. Cuca Gamarra, portavoz parlamentaria.
¿Dónde está? ¿Por qué se esconde? ¿Por qué no da explicaciones?
El Congreso decidirá el martes si Pablo Iglesias debe acudir a comparecer, tal como le solicitan PP y Ciudadanos en la Diputación Permanente.
Y Castilla-La Mancha y Cataluña son hasta la fecha las dos únicas comunidades que han decidido cerrar los prostíbulos para prevenir contagios. La ministra de Igualdad pidió esta semana a los gobiernos autonómicos que clausuraran estos locales por lo difícil que sería hacer un rastreo si se detectase un caso. Cuéntanos, Noelia.
Castilla-La Mancha y Cataluña son las primeras comunidades que han tomado la decisión. Se cierran los prostíbulos en coherencia con la medida de cierre de locales de ocio nocturno. El consejero de Salud castellano-manchego, Jesús Fernández, explica que el cierre será total.
Que deberán permanecer cerrados al público los lugares de alterne, las salas de alterne o prostíbulos, con independencia de la licencia de actividad bajo la que operan. Quedan clausurados durante todo el día, las 24 horas del día.
En la Comunidad de Madrid se ha estudiado la medida, pero en Telemadrid el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, encuentra problemas legales.
Estamos, desde el punto de vista administrativo, valorando si realmente sobre una actividad que no está arreglada tomar este tipo de decisiones.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, pedía por carta a todas las comunidades adoptar esta medida para proteger a las prostitutas de la pandemia, en un entorno en el que además resulta difícil hacer un seguimiento de los contactos de quienes esté contagiado.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us, and he began to speak.
The Gambler, de Kenny Rogers, suena a las 8 y 28 minutos en el enfoque de Onda Madrid. El artista estadounidense, una leyenda de la música country, hubiera cumplido hoy 82 años. Nos dejó el pasado mes de marzo.
But in his final words I found an ace that I could keep. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know.
Con este clásico de Kenny Rogers, en el que nos da pautas para ser buenos jugadores de póker, estamos llegando a las 8:30 en el enfoque. En un momento saludo a Andrea Carrasco, que para terminar la semana hoy nos trae a dos escritores noveles de la editorial La Navaja Suiza. Un momento.
When the dealing's done, you got to know when to hold up, know when to fold up.
Estás escuchando El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte, todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Paco.
¿Pepe?
Paco.
Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. Córtame el pelo. Estos son los momentos que importan, y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360, olvídate.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
No, Marco Polo no. Marco Óptico. Somos expertos en problemas visuales graves y visión infantil. Ahora también en Moncloa. Descúbrenos en marcooptico.com.
Puntos de Recarga Madrid es una empresa especializada en la recarga del vehículo eléctrico con más de 2.500 instalaciones y 8 años de experiencia. Realizamos instalaciones y preinstalaciones en garajes comunitarios, viviendas, empresas y centros oficiales. No vuelvas a pisar una gasolinera. Visita nuestra web, Puntos Recarga Madrid.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2. Y los domingos de 1 a 2 de la tarde, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid.
Un viernes más de verano, un viernes más de agosto, en el Enfoque, en la sintonía de Onda Madrid, abrimos esta ventana literaria al final de una semana en la que hemos hablado de muchos, de muchísimos asuntos. Hemos hablado mucho del coronavirus, hemos hablado mucho de política, pero es momento de relajarse y de escuchar las recomendaciones de Andrea Carrasco, que hoy nos trae autores noveles. Me dijiste la semana pasada, Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Javier, buenas tardes.
Autores noveles vamos a hablar hoy.
Así es, autores que acaban de publicar su primera novela, hace poquito además.
Y que entiendo que no les va mal, porque para que te hayas preocupado tú por leer sus libros, pues son libros que están teniendo cierto éxito, ¿entiendo o no?
Pues sí, por supuesto. Uno, así es, y es que lo otro va a salir, todavía no ha salido.
¡Anda! O sea, que tenemos una exclusiva, pero tenemos una primicia hoy en el Enfoque.
Así es, sale a finales de este mes, pero bueno, he tenido la suerte de poder disfrutar de él antes de que saliese y va a ser otro exitazo, igual que el otro del que vamos a hablar, eso seguro.
Ahora vamos a desvelar quiénes son esos autores noveles de los que vamos a hablar, pero ambos, Andrea, están ligados a La Navaja Suiza Editorial. Cuéntame, La Navaja Suiza, ¿cómo es esta editorial?
Pues mira, La Navaja Suiza la llevan tres personas, Bárbara Pérez, Agustín Márquez, que por cierto también publicó su primera novela hace poco, y Pedro Garrido. Y bueno, es una editorial diferente, es una editorial independiente, que ya cumplió 3 años, y bueno, todos los editores, los tres editores, pues han tomado este proyecto como un hobby más que como una obligación, porque ellos siguen manteniendo sus trabajos, además de todo lo que conlleva pues sacar adelante una editorial. Y quizá también ese es el motivo por el que se pueda mantener a flote, ¿no? Porque al final no es el sustento principal de sus economías, sino que lo hacen pues por amor al arte, diríamos.
Sí, pues gente que son, entiendo, apasionados de la literatura, apasionados de la lectura, y que como dices, pues no lo hacen con el objetivo de hacerse ricos a base de vender libros, sino que lo que buscan es distribuir novelas que quizás otras editoriales pues no se preocupan en distribuir, ¿no?
Así es, y de hecho hablaba hace una semana con Bárbara Pérez, que es una de las editoras, y nos contaba precisamente eso, ¿no? Que entre sus planes pues no está hacerse rico, pero se toman su trabajo con mucha filosofía.
No ha cambiado nuestra manera de ver ni la edición ni la literatura. Queremos ofrecer libros muy cuidados, en los que creamos mucho, y por eso tampoco queremos incrementar demasiado el ritmo de publicaciones para poder proporcionar a cada título la atención que merece y el cuidado, porque al final pues queremos que los libros, no solamente que los textos pues para nosotros sean buenos, sino que sea un objeto pues agradable, pues como un papel, buena ilustración, que la edición sea bonita. Y eso nosotros creemos que requiere un tiempo y un cuidado muy especiales.
O sea, que cuidan y miman mucho a sus libros, vaya.
Así es, la verdad es que sus ediciones son muy bonitas, tienen ilustraciones, la verdad, que siempre tienen mucho que ver con la historia, ¿no? No es un libro, un dibujo y ya está, o algo relacionado con el título, ¿no? Es algo más profundo, ¿no? Son ilustraciones bastante trabajadas y da gusto ver sus libros, la verdad. El papel, cómo están maquetados. Yo recomiendo a todos que les echéis un ojo y también, como comentaba, ¿no? Que como comentaba ella, que es un catálogo, que es una mezcla de autores, pues que cada uno no tiene nada que ver con el anterior, pero todos tienen algo en común, ¿no? Como si dijésemos, no el tipo de literatura, pero sino pues que es una editorial para lectores exigentes. La verdad es que últimamente vengo con libros para lectores exigentes, espero.
Con libros que no son fáciles de leer, ¿no? Como hablábamos la semana, no. Como hablábamos la semana pasada.
Sí, no son difíciles de leer, porque no lo son. Hay algunos que sí, pero más, porque a lo mejor son más densos, o bueno, esta editorial concretamente sí tiene, por ejemplo, un libro que es complicadillo de leer, que se llama La entreplanta, de Nicholson Baker, porque es un libro que te saca continuamente del texto, que tiene muchas citas a pie de página, e incluso pues para hablarte de un tocadiscos, y entonces hay una cita a pie de página que dura pues 3 páginas, con lo cual cuando terminaste la cita a pie de página tienes que volver al texto
volver
porque no te acuerdas
cómo
dónde vas.
Claro, claro, claro. Bueno, ahora vamos a hablar de los autores que nos traes hoy, de esos dos autores noveles, pero háblame algo más del catálogo de escritores de La Navaja Suiza, cuéntame.
Pues mira, desde William H. Gass, que se ha convertido en una de sus enseñas porque empezaron publicando su primer libro, fue En el corazón del país, que es un libro de relatos de William H. Gass. También publicaron un ensayo que se titula Sobre lo azul, y ahora hace un año justo publicaron La suerte de Homenseter, otro libro de William Gass. También otra de sus autoras más queridas es Juna Barnes, también está Rosario Ferré, Concha Loss, J.F. Powers, Nicholson Baker, que hablaba antes, que escribió La entreplanta. De Concha Loss publicaron un compendio de relatos que se titula Rey de gatos, y de J.F. Powers, Morte d'Urban, que también va de un cura muy peculiar, por cierto. Y de Rosario Ferré publicaron Papeles de Pandora, que es también un libro de relatos.
Creo que has hablado con Bárbara, con una de las protagonistas de la editorial La Navaja Suiza, sobre el catálogo, ¿no?
Sí, hablé con ellos del catálogo y también sobre autores noveles, porque es una editorial que ha apostado, prácticamente dos de sus últimos libros son de autores noveles, porque estaba este La suerte de Homenseter, y luego publicaron a Natalia García Freire con su primera novela, que es Nuestra piel muerta, y ahora van a publicar a C. Santiago con El mar indemostrable. Entonces yo les preguntaba si el hecho de publicar autores noveles era un riesgo o un honor.
Ella, la verdad, es que tiene una voz muy especial, que a nosotros nos recordaba mucho a un autor que creemos que para ella es una influencia fundamental, que es William Gass. Y en este caso, por ejemplo, cuando leemos el libro de Natalia, nos mandó apenas 30 páginas al principio, pues supimos que independientemente de cómo avanzara, que ahí había algo muy bueno y que queríamos publicarlo. Y nos dimos mucha prisa porque pensamos que encajaba muy bien en otoño del 2019, que publicábamos La suerte de Menseter, publicamos a continuación Nuestra piel muerta, porque al final era como un diálogo literario entre un autor pues eso, que acaba de fallecer a los 92 años en Estados Unidos, con una chica ecuatoriana que nos llegaba apenas a los 30. Publicar novelas de dos autores que no han publicado nada hasta ahora, como es el caso de la ecuatoriana Natalia García Freire o de C. Santiago, pues para nosotros es un honor, como tú decías, porque al final es descubrir textos y decir, Dios mío, qué voz tan potente que hasta ahora es desconocida. Y para nosotros la verdad es que es un lujo poder darles a conocer por primera vez en español.
Hablaba Bárbara de Natalia y es la primera autora de la que quieres hablar, Natalia García Freire. Andrea, Nuestra piel
Así
muerta.
Es. Nuestra piel muerta es su primera novela, aunque ya está en proceso de escribir la segunda, que también publicará con La Navaja Suiza. Bueno, es una joven ecuatoriana de Cuenca y precisamente también, como comentaba Bárbara, ¿no?, que cuando leyeron las primeras páginas de la novela les recordó a la voz de William Gass, y es que Natalia llegó a La Navaja Suiza gracias a William Gass, porque pues se enamoró de este escritor después de haber leído, creo que en El corazón del país. Y no sé si te preguntarás cómo es que llega una joven ecuatoriana a contactar con una editorial independiente española. Y bueno, es que ella vivía aquí en Madrid porque, bueno, después creo que se había lanzado a estudiar medicina, lo dejó, luego estudió periodismo, trabajó de algo de periodista allí en Ecuador. Pero bueno, ella quería escribir, su pasión era escribir. Y decidió venirse a España a hacer un máster en la Escuela de Escritores, uh-huh. Pues que dice todo el mundo, para aprender a escribir, si es que se puede aprender a escribir, porque yo lo veo como complicadísimo, ¿no? Pienso que es un talento innato, es verdad que se puede pulir, pero... Y bueno, allí se fue a hacer el máster de escritura y a partir de descubrir a William Gass y a La Navaja Suiza, pues decidió enviar esas páginas de su primera novela, que era, pues, digamos, su proyecto final de ese máster. Y bueno, pues los editores de La Navaja Suiza les encantó y a partir de ahí, conexión con Natalia total. Ya van a publicar su segunda novela, todavía no la ha terminado, no se sabe cuándo, pero pues bueno.
Estaremos pendientes. ¿La novela de qué trata? Nuestra piel muerta.
Pues es una novela corta, apenas de 100 páginas y bueno, el protagonista es un joven que se llama Lucas y que vuelve a su casa. Es decir, ¿por qué vuelve a su casa? Pues porque cuando era niño, dos forasteros llegaron a la casa de sus padres y pues se adueñaron, ¿no?, de esa casa y su madre murió. No voy a decir más.
No digamos, pero, más, no destripemos la.
Pero vuelve, la pues, novela. Un poco para reclamar su,
para
su
reclamar
espacio,
lo que es suyo.
Su pasado, para reclamar lo que es suyo. Uh-huh. Y bueno, esos forasteros son Felisberto y Eloy, que estos dos nombres son homenaje a dos autores, a Felisberto Hernández y Eloy Tizón. Lo uh-huh. contaba ella el día de la presentación de la novela que hizo en Tipos Infames y estuve allí. Y bueno, es una novela que entran en juego pues temas como la familia, la maternidad, la religión también está latente, un poco más que la religión, ¿no?, el tema de un Dios omnipotente y omnipresente.
La espiritualidad,
son muy
sí.
Son muy importantes los recuerdos porque, como te decía, pues la novela comienza con Lucas volviendo al hogar y es todo, ¿no?, él invoca el pasado continuamente y se pregunta y hace reproches, pues por qué dejasteis que esto pasase, ¿no? Bueno, es una novela corta, apenas 100 páginas, lo dicho, en una tarde te la puedes leer, pero yo creo que es una novela para volver siempre sobre el texto porque se te van a escapar cosas siempre. Es una novela que está muy bien escrita, no sobra ni una palabra, es una maravilla.
¿Dónde
una
transcurre maravilla. Esta novela, por cierto?
Pues creo recordar que no transcurre en ningún lugar en concreto.
En ningún sitio específico.
Ahora mismo no te lo puedo decir a ciencia cierta, porque ya me la leí hace un año y no recuerdo si tiene lugar en algún lado en concreto. Pero es verdad que la casa donde ocurre toda la acción tiene un lugar bastante importante, ¿no? Es también como parte protagonista de la novela. Y ella también contaba durante la presentación pues, que para escribir sobre ella pues, se basó mucho en la casa de su abuela, allí en Ecuador, porque pues, era como un lugar de reuniones, ¿no? Que ella tenía mucho cariño de ir desde que era pequeña y bueno, que al final pues, tuvieron que deshacerse de la casa y pues qué mejor homenaje, ¿no? Que basándote en ella, pues para escribir una historia.
Dices que tienes predilección por los escritores sudamericanos, ¿por qué?
Porque escriben muy bien. Ya, escriben con mucho sentimiento.
Eso está claro, pero ¿por qué te gustan tanto?
Pues, a ver, es como siempre se dice, ¿no? Que son muy intensos. Es que no sabría decirte por qué, pero incluso en el trato personal, ya no a nivel escritura, ¿no? Tú conoces pues un argentino y los argentinos son personas pues muy intensas, los ecuatorianos también, que incluso hay gente que no le gusta esa calidez, ¿no?
Sí, hay gente que no le gusta ese carácter, pero...
Pero desde luego en la literatura yo creo que trasladen su forma de ser, su carácter al papel es una maravilla, porque tú lo sientes, ¿no? Es gente que escribe desde el corazón y eso, pues, se nota. Y bueno, tienes un sentido de la estética muy característico. Además, si tú escuchas hablar a Natalia, es que lo entenderías. No pude hablar con ella porque al estar también en Ecuador, pues no, la verdad que no podía llamarla. Pero bueno, que todo lo que está escrito y todo lo que ella escribe, no, que no está ahí por casualidad, está ahí porque ella decidió que estuviera, no elige una palabra porque bueno, pues voy a poner esta palabra, no. Si elige una palabra es porque ella considera que suena mejor y que la efectividad que va a producir esa palabra sobre el lector va a ser mejor que otra. Sí, yo creo que es una muy calculadora, una escritora que lo tiene todo muy claro y además yo la considero artista, no escritora.
Pues la artista Natalia García Freire, Nuestra piel muerta, es la primera recomendación de hoy de Andrea Carrasco. Vamos a la segunda. C. Santiago, El mar indemostrable. Indemostrable. ¿Qué título más bonito para un libro?
Pues un título muy bonito y que además resume la esencia del libro. Si quieres, te cuento antes de hablarte del libro cómo llega C. Santiago a la Navaja Suiza.
Venga.
Bueno, pues C. Santiago estaba ya ligado a la Navaja Suiza antes de publicar esta novela. Porque él es traductor. Entonces ha traducido pues, a Juna Barnes, a William Gass, a Nicholson Baker para la editorial. Y bueno, pues fue ese trabajo adaptando voces al español lo que hizo que sus actuales editores pues, confiasen ciegamente en él para publicar también esta novela, que como escuchábamos antes también a Bárbara, para ellos es un honor y una ilusión pues, poder presentar esta novela, aunque se iba a presentar en marzo, y la pandemia paralizó el lanzamiento.
Pocos días antes de la pandemia, o sea, del estado de alarma, vimos que la situación pues no estaba nada clara y no quisimos arriesgarnos, porque es un libro al que tenemos muchísimo cariño, pensamos que es un texto estupendo y merece pues el espacio y el cariño que se le pueda dar a ese libro en un momento adecuado.
Claro, se han retrasado tantas cosas que por la pandemia. Presentación de libros también, entre ellas pues la de C. Santiago, El mar indemostrable.
Así es, y también un poco esto demuestra, ¿no?, la filosofía de la editorial de la que hablábamos al principio, que bueno, pues a ellos les, antes que el dinero prima pues que el libro tenga un recorrido que sea apreciado como merece, y ellos consideraron que ese no era el momento y pues ahora va a salir en agosto y esperemos que no se tenga que posponer más.
Esperemos que no. Háblame del libro, Andrea.
Bueno, pues hablábamos del título, como que resume muy bien la esencia del libro. Y es que este es un libro, también es una novela corta, por cierto, pero en la que no prima tanto la trama o la historia de los personajes o la historia en sí, sino la forma de la novela. Es verdad que para que la forma de la novela tenga ese peso, es muy importante los personajes y la historia. ¿Y a qué me refiero con que el título resume la esencia? Bueno, todo está bañado por la influencia del mar, indudablemente. La historia trata de una familia, que de un lobo de mar. Son padre, madre e hijo. Y bueno, es como te digo, la historia no tiene mucha trascendencia, ¿no? No quisieron tampoco darle protagonismo a los personajes, pero es un constante ir y venir. Es como si estuvieses metido en el mar, ¿no? O dentro de un barco y estuvieses de un lado para otro. Porque todo eso, la influencia del mar, ¿no? En las familias, en el carácter de la gente, pues lo transmite a través de la escritura. Por ejemplo, hay una parte del libro en la que... Bueno, es que es un poco spoiler, pero me gustaría contarlo porque seguro que esto también hace que la gente pues,
cuéntalo, a ver si la tenga gente se engancha, ganas de leerlo. Claro.
Hay una parte de la novela, ¿no?, en que este lobo de mar, este padre, pues está bebiendo en una tasca, ¿no? Entonces, tú sabes que está leyendo, pero no, él no te lo está diciendo, simplemente te lo está sugiriendo. ¿Y cómo lo hace? A través de la escritura. Porque no están escritas las palabras enteras. Tú estás leyéndolo y en tu cabeza está sonando como el hombre está borracho y está hablando borracho.
Qué curioso.
Entonces, no te lo dice, pero tú lo sabes porque es una novela muy sonora, suena en tu cabeza absolutamente todo lo que lees. Uh-huh. Y por eso decía, bueno, es un spoiler, pero bueno, que seguro que esto llama a la gente la atención. Y bueno, pude hablar con C, por cierto, sobre esta novela. Y como comentaba, fue totalmente intencionado y el propio autor fue quien quiso restar relevancia a esos personajes y primar la forma de la novela.
No quería ahondar mucho en incluso los propios personajes porque me parecía que entrar ahí habría desvirtuado por completo la intención de la forma, ¿no?, de la novela. O sea, no... Tenía intención también de que los personajes fuesen como cosas que han dejado ahí la marea en la orilla y poco más, ¿no? Que no hubiera mucho más detrás, ¿no? Quería darle protagonismo a los personajes en sí y a las historias de los personajes, sino a lo que está sucediendo en el flujo textual, ¿no? Esa era un poco la idea.
O sea, que el protagonista es el mar por encima de cualquier otro personaje de los que aparecen, ¿no?
Es la influencia del mar sobre el resto de las cosas. Bueno, el mar siempre es un elemento muy potente para los libros, para todo, bueno. Y C, pues es una persona que estuvo bastante ligada al mar y pues decidió hacerlo de esta forma. Y otra cosa que me gustaría destacar de este libro son las descripciones. C es una persona que para mí describe especialmente bien porque... tú lo ves, cuando lees alguna descripción, ahora mismo me viene a la cabeza una que siempre es la que le comento a la gente, ¿no? Que está un perro asustado por el comportamiento de unas personas y entonces tú estás viendo perfectamente a ese perro metiendo el rabo entre las piernas, andando hacia atrás, sobre todo los que tenemos perro, que sabemos cómo reaccionan ante lo desconocido, ¿no? Ante el miedo, cuando están asustados. Y bueno, yo dije, me pareció una maravilla y las descripciones, la verdad es que son muy visuales y la novela muy sonora. Entonces yo creo que es algo diferente a lo que se escribe ahora, a los autores noveles de ahora, porque suelen abusar un poco de lo autobiográfico, ¿no? Y a veces está bien ficción y algo diferente, ¿no? Uh-huh. Porque no estoy desmereciendo lo autobiográfico, simplemente pues cuando en un momento... lo que más abunda es eso, pues también se agradecen cosas diferentes.
Mira, la semana pasada hablábamos de la importancia del viento, de los para la gente que vive en lugares de mucho viento, y hoy hemos hablado de la importancia y de trascendental del mar, de la gente que
sin
vive...
duda.
Sí, porque vamos, todo el mundo que ha ido a un pueblo de mar y ha conocido a gente que vive pegada al mar, sabe de la importancia del mar en la vida de de esas personas. Oye, ¿cómo se hace uno, cómo pasa uno de ser traductor a ser escritor? ¿Lo has hablado con C. Santiago?
Lo he hablado y me gustaría que lo escuchaseis porque es curioso.
A ver.
Nunca en mi vida me planteé traducir, jamás. Lo que sí es verdad es que cuando empecé a tener la sensación de que quería escribir en serio, o sea, quería dedicarme a escribir y hacer lo posible por dedicarme a escribir, me di cuenta de que escribía mal. Y bueno, me di cuenta también, a su vez, de que la mejor manera de aprender a escribir es ver cómo lo hacen los mejores y las mejores.
Pues sí, sin duda. Es la mejor manera de aprender. Y así fue, ¿no?
Y así fue. Y de hecho, esta pequeña novelita también es un poco un homenaje, ¿no?, a todos los autores que la ha traducido. Hay infinidad de citas, no necesariamente autores que haya traducido o también que le hayan marcado, ¿no? Porque él, cuando hablé con él, me comentaba que de repente escribía cosas y decía, bueno, esto ya lo escribió alguien y lo escribió mejor que yo, ¿no? Y entonces, pues, como un pequeño homenaje a todas esas influencias que al final, pues, también han tenido su influencia en esta novela.
¿De dónde es C. Santiago? ¿Canario, parece? Pues,
de Cádiz.
Ah, de
es
Cádiz.
Gaditano.
Es gaditano.
Pero bueno, creo que vive en Asturias, sí, en el monte. O sea, él se fue del mar a la montaña.
Bueno, pero
no sé si en Asturias, pero en el norte de España.
Pero cerquita del mar.
Pues la verdad es que no lo sé. Yo solo sé que siempre habla de, bueno, la vida en la huerta, en el monte. No sé si tiene cerca al mar. Yo en mi caso aquí en Cerdido sí lo tenemos a 15 minutillos en coche, que tenemos de ir ahí cerquita, pero no lo sé. Pero bueno, él dejó el mar de Cádiz y se fue al norte, o sea, la antítesis.
Sí, 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 a la otra punta completamente, o sea, completamente. No hay un punto más lejano, ni dos puntos más lejanos en España. Pues son las recomendaciones de hoy, las recomendaciones de este viernes de agosto en el Enfoque de Onda Madrid: Natalia García Freire y C. Santiago, ambos de La Navaja Suiza. Andrea.
Así es.
Vamos
que espero que os gusten.
Igual que te pedí la semana pasada, Andrea, un cebo para esta, ¿me puedes dar un cebo para la semana que viene, por favor?
Bueno, pues la semana que viene vamos a hacer un batiburrillo. Voy a hablar de muchas cosas.
pues muy bien. Has afinado mucho el cebo.
Bueno, has
afinado mucho.
Ensayos, venga, ensayos.
La semana que viene hablamos de ensayos. Hecho. Pues te espero la semana que viene en el Enfoque de Onda Madrid, Andrea Carrasco. Hasta el viernes.
Allí estaré, Javier.
Hasta el viernes. Aquí lo vamos a dejar por este viernes y por esta semana, los de El Enfoque. Volveremos el lunes. Pasen buen fin de semana. Les habló Javier Mar Domingo. Adiós. One day at a time.